poquito de lo que es netamente la actividad del Consejo Deliberante, si bien está trabajando mucho con el tema de la energía y bueno, otros temas, vamos a hablar un poquito de lo que es el análisis de lo que dejaron la primer contienda electoral que tuvo en el año la provincia de Entre Ríos, que fueron las PASO el 14 de abril. ¿Cómo estás, Magdalena? Un placer tenerte en el programa.
Muchas gracias, Pablo. Buen día a toda la audiencia. Bien, lo más bien, después de un feriado.
Uno viene más distendido, seguro. Bueno, ¿qué balance hiciste, Magdalena, de lo que dejó la primer contienda, el primer round electoral que hubo en este año, que va a ser intenso en la actividad electoral?
Bueno, mirá, la verdad es que mucha gente decidió participar de la interna del peronismo. Eso nos perjudicó ahora en las PASO, porque nosotros íbamos solos, no teníamos interna. Pero creo que mucho caudal de votos va a volver ahora, Cambiemos, que como te decía recién, la elección se va a polarizar entre Niés y Cresto, y bueno, y pienso que ahí vamos a recuperar algunos votos.
¿Esto crees que se va a dar en lo que es toda la provincia también? Porque bueno, nivel gobernador... por ahí tenemos que hablar que eran los dos candidatos. Pero te digo, ponele hoy las ciudades emblemáticas, Concordia y Paraná. ¿Crees que va a pasar lo mismo así?
En Paraná yo creo que va a ganar Cambiemos, pero muchos de los votos no van a ir al gobernador nuestro, sino que van a seguir siendo de Bordet, porque Varisco siempre hace acuerdos con distintas agrupaciones, por lo tanto ahí es complicado saber el resultado. Pero bueno, sí hay otros departamentos y otras localidades que va a pasar lo mismo que Concordia. Es decir, mayoritariamente el peronismo en todas las localidades de la provincia presentó más de un candidato.
Claro, ahí está.
Entonces nosotros quisimos hacer listas de consenso, no dañarnos entre distintos grupos, y bueno, eso de pronto quizás fue lo que nos perjudicó en cierto sentido, ¿no?
Magdalena, ¿cómo van a empezar a trabajar lo que es la campaña de acá en más? ¿Por qué se viene y se arrima rápidamente lo que van a hacer las generales el 9 de junio? ¿Empiezan a hablar de estrategias ya de campaña? ¿Cómo van a direccionar la campaña?
Sí, nosotros, bueno, yo en esta semana estuve recorriendo acá esta zona, por eso también quería venir a la radio, charlando con los vecinos, porque la verdad es como les ha cambiado la vida el plan hábitat, digamos, lo lindo que está el barrio. He conversado con un montón de mamás, la verdad es que digo, bueno, no sé qué pasó en ese sentido, porque yo pensé que la gente iba a estar contenta, que eso se iba a reflejar quizás en los votos, espero que así sea. Estuvimos charlando muchísimo sobre el tema de cómo les mejoraron las condiciones de vida, porque quizás lo que es una bolsa de mercadería, lo que fuera, es satisfacer una necesidad en lo inmediato, ¿no es cierto? Pero en este caso, tener asfalto, tener cloacas, tener agua potable, la inmensa inversión que se está haciendo para que todos los barrios de Concordia tengan agua, que también es de Nación. Eso cambia las condiciones de vida en el largo plazo, no en lo inmediato.
Sí,
digamos.
Seguro.
Y bueno, en lo inmediato también la gente me reclama que hay mucha inflación, que no pueden comprar lo mismo que compraban antes. Y sí, eso es verdad. Yo creo que a partir del mes que viene ya la inflación va a ser sensiblemente más baja. Pero bueno, esto es según los pronósticos que he estado leyendo, vos sabés que...
Sí, se habla de que tres puntos y por ahí tendiendo a bajar más todavía análisis. Hasta los sectores, te diría, que son más opositores al gobierno, empiezan a reconocer de que podría haber una bajada de la inflación.
Sí, el mes que viene empieza a caer la cantidad de dinero circulante, que había un exceso enorme de circulante, que era lo que se tendía a absorber a través de las LEVACs, que bueno, ese programa se cayó en la crisis del año pasado, ¿no es cierto? Y también otra cosa que la mayoría de la gente
hoy
sabe...
Hoy le cuesta despegar de esa situación, de lo que pasa justamente con la situación económica, cuando usted andan en la calle, en el cara a cara con el vecino, ¿cuesta eso?
Es que a la gente le cuesta pensar, como yo lo digo, por supuesto, mucho a los padres o a los abuelos, le digo, pensar en el futuro de sus hijos, de sus nietos. Le cuesta pensar un poco en el futuro. Piensa más en lo inmediato, pero si no realmente no pensamos en el futuro, no hay salida posible, porque siempre vamos a estar pensando en la semana que vivimos. Y tenemos que empezar a pensar un poco más hacia el futuro. Es decir, yo tengo 4 nietos y 4 hijos. Uno de mis hijos se tuvo que ir del país porque no conseguía trabajo. Pero bueno, la verdad es que no hay un país posible si no empezamos a pensar un poquito en el largo plazo. Por supuesto que también hay que pensar en el día a día, pero hay que priorizar. Hay que priorizar el país que queremos para nuestros hijos.
Lo que pasa, yo cuando se analiza un poco la situación, vos decís, recordemos las últimas elecciones acá del 2017, que el Hábitat estaba pleno, hubo un triunfo contundente de Cambiemos en lo que fue la zona sur, ganó en todos los sectores de la zona sur. Entonces vos decís, algo tiene que influir en el escenario nacional, porque ¿por qué la gente cambiaría su voto o no?
Bueno, sí, es lo que te digo, la gente cambia su voto por el día a día, por el cortísimo plazo. Y bueno, lo que yo digo es que las condiciones de vida tienen que ver con los ingresos, ¿no es cierto? Con los ingresos, el tema de la inflación es lo que está afectando los ingresos. Y también el resto de las condiciones de vida, es decir, tener agua saludable, tener cloacas, tener asfalto.
Sí, eso juega un rol importantísimo.
Sí, por lo tanto, yo creo que, bueno, esto último, digamos, de la inflación, que es creo que es un problema que se va a ir solucionando, y que fíjate que ya lo vieron todos los gobernadores, porque todos quisieron adelantar las elecciones, todos quisieron adelantar para agarrar este pico, digamos, de inflacionario, por así decirlo,
de crisis
para sacar más votos, digamos. Fue una estrategia electoral de ellos, porque si las elecciones se hubieran hecho conjuntamente con las nacionales, la provincia se hubiera ahorrado un montón de dinero, aproximadamente entre 600 y 800 millones de pesos. Y bueno, ya ahí quizás para octubre la situación iba a ser distinta,
hubiese cambiado.
Así que bueno, también eso nos está perjudicando que todos los fines de semana tenemos una elección. Y
a ese escenario lo toman como negativo.
Escenario es negativo para las inversiones, para la toma de decisiones, para un montón de cosas.
Bueno,
otro día
salió una nota, ¿no?, de esto, de decir cómo impactan las elecciones, o decir qué tendría que ver, pero no, está impactando el tema de las decisiones de hasta empresarios que, y la verdad que uno por ahí empieza a entender la situación. ¿Cómo viste la cuestión de lo que pasó, lo que dejó, lo que fue el paro el otro día, que le hacen sectores sindicales, porque no fueron todos, pero que se sintió en algunos sectores más que otros?
Mira, yo creo que el derecho a la huelga es un derecho, y el derecho a trabajar también. Y yo creo que se tienen que respetar por igual los dos.
Ahí está.
En ese sentido, bueno, yo fui a trabajar porque yo creo que no. A mí, por ejemplo, mi sindicato, que era el sindicato de docentes universitarios, prácticamente no me representó nunca. Y siempre negoció cosas que no era lo que nos habían prometido o lo que fuera. Después, haciendo referencia a este último paro convocado por el señor Moyano, todos sabemos lo que es el señor Moyano. Él no tiene autoridad moral para convocar un paro. Es un señor que, si hubiera justicia, tendría que estar preso. Que es multimillonario, ¿no es cierto?, él y toda su familia. Y ahora se viene a preocupar por los trabajadores. Uno se preocupó y lo dejó de robar al sindicato todo el dinero para tener la fortuna que tiene. Entonces, la verdad es que yo
bueno,
creo...
Bueno, Burri le dijo que lo iba a hacer cargo de que pague el operativo de seguridad.
Me parece muy bien, porque no tenemos por qué pagarlo todos nosotros. Me parece bien y también me parece perfecto en relación a las medidas que tomó Bullrich, es que se garantice el derecho a trabajar, como también está el derecho a huelga, que también se garantice el derecho a trabajar. Los dos, por igual, deben garantizarse.
A partir de ahora, como decíamos, inicia una nueva campaña diferente. Se hablan de que muchos votos, se habla de la gran elección de Azueta y a dónde van a ir esos votos. Se está analizando mucho esto. ¿Cómo se va a apuntar? ¿A qué sectores se va? Obviamente la zona sur, el PROMEVA también en marcha, trabajándose mucho, que es un programa nacional. ¿Cómo van a ir trabajando? ¿Cómo se van a ir dividiendo las tareas?
Y bueno, mira, para las PASO, la verdad es que tuvimos poca campaña por el hecho de que, como te decía, nosotros no teníamos ningún contrincante. Pero ahora sí creo que lo vamos a intensificar en todo sentido, a través de lo que a nosotros nos caracteriza, que es el conversar
el cara a cara,
cara a cara con cada uno de los vecinos. Y después también el tema de la publicidad en las radios.
¿Y cómo o en tu caso particular, cómo contrarrestás cuando esta persona, el vecino, como me lo dijiste recién, te dice, che, pero mirá, la plata no me alcanza? ¿Cómo contrarrestás esta situación? La verdad es justamente la proyección a futuro, pero cuando la necesidad la tienen hoy.
Y yo le digo que sí, que lo entendemos, que entendemos que estábamos viviendo en una situación, y también le explico que esta es una situación que la estamos viviendo todos, que no es que estamos en contra de los sectores más desfavorecidos, porque vos fijate, con la devaluación del año pasado, ¿no es cierto? Las empresas más grandes, las que cotizan en bolsa, perdieron el 50% de su capital. Una pyme hoy también está sufriendo, un comercio también está sufriendo. Estamos pasando una crisis que la estamos pagando todos por igual, en mayor o menor medida. Y yo creo que proporcionalmente la están pagando más los que más tienen. Y eso la gente por ahí no lo ve, pero es realmente así, te lo puedo asegurar.
Sí, porque posiblemente se da esto de la cuestión de las pérdidas, pero no se ve en la situación de delicadeza, de no llegar a fin de mes y estas cuestiones, pero la verdad que es así. Va a instalarse mucho el tema de la luz, porque se está instalando cada vez más fuerte. Bueno, ahora hubo una carta que le pidieron a Mois ahí en Enersa o en el EPRE. ¿La gente también te manifiesta esto de lo que es la tarifa eléctrica?
Sí, también. Yo presenté un proyecto de resolución en el Consejo
sí, lo hablamos.
Para que se pida que se elimine ese 8,59%.
¿Y cómo está eso?
Y eso está cajoneado. Está cajoneado. Pero sí, sabemos, yo lo he hablado con los vecinos, y lo que pasa es que hay mucho engaño, mucha mentira. Es decir, la parte que fija el gobierno nacional de la tarifa eléctrica es menos de un tercio. Los otros dos tercios los fija Bordé y el EPRE. El delegado del EPRE en Concordia es Moix. Por eso han ido a quejarse, porque ahora la gente está entendiendo cómo es eso. Pero al principio le mentían, es culpa del gobierno nacional que aumentó la tarifa mayorista. Sí, la tarifa mayorista que fijaba el gobierno nacional era 0,6. Era nada. Bueno, ahora está en 1 y algo, 1,20, 1,30 kilovat. Pero nosotros estamos pagando el kilovat 4 pesos y pico, casi 5 promedio. Y el resto lo pone el EPRE, el provincial, que es lo que se llama el valor agregado de distribución. La gente ahora se está dando cuenta. El otro día me dice, bueno, pero bajen la luz. Le digo, sí, pedile a Bordé que baje el valor agregado de distribución, que es la parte más gruesa de la boleta de luz.
Y eso fue dentro del ámbito del Consejo Deliberante.
No, con un vecino, me decía, bajen la tarifa eléctrica.
Sí, porque yo
pedile a Bordé que baje, le digo, porque la parte gruesa del costo de la energía la abordé.
Ese es un mensaje que van a llevarse sin duda, porque acá nosotros detectamos que uno de los reclamos más importantes del oyente en este escenario de campaña fue el tema del valor de la energía. Te diría junto con la seguridad y la generación de trabajo.
Vos entrás al directorio de del Ente Provincial de Energía. Tenemos unos sueldos, pero impresionantes. De gente que está regulando esa tarifa y controlando que se cumpla la distribución de energía, ¿no? Después también tenés ENERSA, que es una empresa de la provincia, una sociedad anónima, pero es provincial, es del Estado. También con unos gastos gigantescos, unos sueldos enormes de los directivos, y bueno, y todos esos costos a pagarlos. Y eso es lo que hace que el valor de la distribución, que lo fija la provincia a través del EPRE, y dice el valor agregado de distribución será como máximo tanto. Por ejemplo, la cooperativa eléctrica salió el año pasado a decir mensajes que por culpa del gobierno nacional, pero ellos tienen regulado el valor agregado de distribución, que te digo que es dos terceras partes de la tarifa, que está hecho acá en la provincia, y tiene un valor máximo, pero no, ellos podrían cobrar menos, pero no lo hacen.
Y no, porque los porcentuales hasta te diría le conviene que suba, ¿o no?
Sí, o sea, le echan la culpa al gobierno nacional, vaya a saber por orden de quién, pero el problema es que el valor agregado de distribución que lo fija la provincia, lo fija como un valor tope, pero podría ser menos, pero ellos siempre se ajustan al tope.
Sí, a lo máximo, ¿no? Porque es parte recaudatoria también esto, es así. Se generó una polémica instalada posiblemente por un posicionamiento que hizo el actual senador Giano. El tema es que le pagan a CTM $2 mientras que haya Sireta 8. ¿Hay una explicación? ¿Tenés una explicación?
Sí, hay una explicación.
Y que a las privadas es más, obviamente. Esto es lo que manifestó públicamente.
El valor de la energía, ese 1 peso con 30 que te digo yo, se fija con un valor promedio de todas las generadoras que generan al sistema nacional.
Sea hídrico, sea cualquiera, ¿no?
Cualquiera. Entonces, el valor que la Nación le paga a todas las generadoras de energía depende de sus costos. Entonces, ¿qué le está pagando? A todas ahora cambió el sistema de cómputo. Ahora se paga por la potencia instalada. Por ejemplo, vamos a hablar del caso de Salto Grande, que tiene 12 turbinas, quedarían 6 para la Argentina. Esa es una potencia disponible para el sistema energético nacional. ¿Qué quiere decir? Que si hay agua o no hay agua, la CTM va a recibir un valor fijo por la potencia instalada. Con eso, las generadoras cubren todos sus costos.
Perfecto, ahí está.
Y esos $2 por kilowatt, o por megawatt, perdón, van a ser todo excedente,
ahí está,
prácticamente. O sea que los excedentes no van a ser menos, van a ser casi el doble, según la cuenta que yo pude sacar. Y también van a aumentar las regalías. Así que la verdad es que eso también me da mucha bronca que se haga política mintiendo, aprovechándose de la necesidad de la gente y mintiéndole, porque ya te digo, este es un caso más, un caso más. Sale Giano a decir qué barbaridad, porque bueno, a Yacyretá le van a pagar $10. Sí, pero ¿por qué a Yacyretá le van a pagar $10? No sé si vos te acordás, Pablo, que ni bien asumió Macri, hizo una reunión en Yacyretá. Bueno, porque estábamos peleados con los paraguayos. Son hermanos paraguayos, pero les debíamos no sé cuánta cantidad de generación de energía. Teníamos una deuda monstruosa con Paraguay. Y además, vos sabés lo que fue Yacyretá, la cuna de la corrupción, digamos. Entonces, se hizo un acuerdo con Paraguay, y el costo de esa diferencia entre 2 y 10 es prácticamente el pago de ese acuerdo, ¿no es cierto? Para saldar esa deuda que teníamos con
el Estado
Paraguay.
Paraguayo.
Vos sabés que el que era director de Yacyretá está preso.
Sí.
La verdad es que fue un caos, fue una represa que se presupuestó a 1.000 millones de dólares y terminó saliendo 5.000, 5 veces más. Y a su vez, el manejo,
Y lo que demoró en tiempo, fuera del término, bueno, un montón de
sí.
cuestiones irregulares
Y
tuvo
esa es
ese.
la diferencia. ¿Y por qué no lo dicen? Si el gobierno de ellos fue el corrupto que se robó todos esos secretarios. Entonces lo tapan y salen a hablar de que por qué Macri quiere ahogar a la CTM, no sé qué. Todo mentira. Todo mentira. Y se lo digo al senador Giano en la cara si quiere.
Bueno, lo que pasa es que el escenario es de campaña y se usan todas las estrategias que estén. Bueno, obviamente, lamentablemente, en muchos casos se utiliza lo que no es verdad, ¿no? Entonces, eso es lo que llama la atención. ¿Cómo van a trabajar en lo que es la zona sur, Magdalena?
En la zona sur, como te comentaba, esta semana empecé a conversar con los vecinos. Bueno, estoy recorriendo acá la zona de Boulevard Chacabuco para adentro
Hasta
hasta la
la defensa.
represa, hasta la defensa. Bueno, voy a seguir avanzando para el lado oeste. Sí, voy a tratar de visitar a la mayor cantidad de vecinos que pueda.
Bueno,
Y
mucha presencia del gobierno nacional acá, ¿no? Recordemos, nosotros tuvimos la posibilidad de tenerlo sentado donde está Magdalena, nada menos que a Frigerio, cuando vinieron a inaugurar, y la verdad que hablaba del impacto de la obra. Bueno, también tuvo un reconocimiento de la situación difícil en lo económico, Frigerio, acá en el programa, y dijo que, pero que le había cambiado la realidad. Nosotros damos fe de esto, la cantidad de casas que hoy están arreglándola porque le cambiaron la calle, ¿no? Y le mejoraron todo, hoy apostaron a pintarla, mejorarla o no.
sí. Aparte, no sé si viste que inauguraron AISA el otro día, María Eugenia Vidal con Mauricio Macri, y pasaban las fotos de lo que era antes, de lo que es ahora la planta esa de agua. Y yo decía, lo mismo pasó en Concordia. Si en Concordia la toma de agua cumplió 100 años, antes
Seguro.
de que en 100 años nadie hizo nada. Es decir, el déficit de infraestructura que teníamos es enorme, y eso es lo que marca la diferencia, es decir, invertir, gastar en cosas que realmente te van a cambiar la vida, o gastar en, bueno, te regalo 1 kilo de asado, te doy para que compres barato el azúcar y la yerba, no sé. Eso no le va a cambiar la vida a nadie.
¿Por qué el hábitat también es utilizado en campaña por el oficialismo local? ¿Por qué lo toman también como una patriada importante dentro de lo que es la estructura en este
Porque
caso,
ellos le
de
dicen a la
Cresto, del intendente?
gente, le dicen a la gente que la gestión la realizó el municipio, y que es verdad, porque no, ellos lo que hacen es la obra en sí, y Nación viene y certifica la obra y la paga, ¿no? Es decir,
Lo que pasa es que ellos también manifiestan el tema de los tiempos, de los términos, de la
no, mira, yo he visto he ido a la inauguración de dos nidos, pero casi un año antes que este. Hay muchos que se terminaron muchísimo antes, y que empezaron en el mismo momento, porque estos planes de hábitat se lanzaron enseguida que asumió Macri. La verdad es que
Y ahora viene una ampliación,
ellos tienen
creo,
el
¿no?
mérito, ellos dicen gestión, Enrique Cresta. Bueno, la verdad es que si el municipio no puede gestionar una obra, digo, bueno, no sé.
Magdalena, viene la ampliación del hábitat, o por lo menos el pedido de una ampliación al programa Hábitat.
Mirá, yo no tengo ninguna noticia al respecto.
Sí, acá lo contó el intendente Enrique Cresto, sentado
Él
acá.
pidió la ampliación, pero yo no sé si se la van a dar.
Ahí está.
La verdad es que no lo sé.
Ahí está, ¿eh? Bueno, Magdalena, hay dos micrófonos para hablar al vecino acá de la zona sur, pero de todo Concordia, porque nos escuchan desde varios sectores, que le hables a ellos, ¿no? Se viene otro escenario, obviamente, Magdalena, vas a seguir viniendo al programa y vamos a seguir porque esto se va a incentivar. Te diría que se va a poner duro. También algunos quieren nacionalizar la campaña y llevar fuertemente el mensaje a lo que es el plano nacional. Bueno, acá el mismo Roberto dijo, nosotros vamos a discutir las cuestiones más locales, pero la polémica está, se genera polémica en base a eso. Háblales a ellos.
Sí, mirá, yo lo que les digo a los vecinos es lo siguiente, que hace 35 años que tenemos el mismo partido en el gobierno. Que probemos otra cosa. Que probemos, la verdad es que cambiemos lo que quiere es hacer las cosas bien, pensar en el futuro del país, pensar en el futuro de la familia, de la gente, de nuestros hijos. Y bueno, si no les gusta, pueden volver después, pero que al menos nos den una oportunidad. Hace 35 años que no hay otro partido político en la Intendencia de Concordia. Y además de eso, también te diría que la alternancia es lo mejor que le puede pasar a la democracia. Porque si siempre se pasan en el mismo partido las instituciones, entonces se van tapando entre ellos todos los problemas que puedan haber surgido. Lo mejor que nos puede pasar es que haya un cambio en el sentido de que entre otro partido político y después, si no les gusta, bueno pueden volver al mismo. Son 4 años que en la vida de un país no es nada. Yo creo que para los concordienses va a ser muy significativo si realmente logramos que el municipio de Concordia cambie de color político.
Gracias, Magdalena. Estamos en contacto en cualquier momento y seguramente la vamos a tener de nuevo.